Ya sabrán que nos escuchan desde las 10, que nuestra anterior conexión con la unidad móvil, que hoy se pasea por Tolosa, hemos conocido la historia y trayectoria de boinas en los EGIs. Se puede decir que conocemos la teoría y ahora toca la práctica, amigo.
Sí, queremos conocer cómo es el proceso de elaboración de esta prenda icónica, dar una vuelta por la fábrica y también aclarar cómo de un calcetín puedes acabar haciendo una boina. Que también
¿y cómo
igual
se llama
tiene
si es el pitorrito de la boina? Que no nos sabíamos el rabito, no tenemos Mayalen, claro si tiene un nombre técnico.
Mayalen Alparsor iba toda la mañana intentando encontrar respuestas.
Hola, hola, hay muchísimos misterios aquí. Tampoco he visto ningún calcetín, que esto antes lo hemos comentado, hay que recuperarlo, hay que hacer algo con ese calcetín perdido. Está conmigo Ander Astigarraga, él es el director comercial aquí de Boinas el Lobo, así que bueno, Ander.
Bueno, bye.
Y él va a ser un poco nuestro guía, que nos va a dar aquí un paseito por la fábrica. De momento supongo que escucharéis el ruido de máquinas.
Sí, sí, se nota actividad a tope, o sea que están vendiendo bien.
Sí, sí, sí. Tenemos delante unas máquinas que se ven que son más nuevas, que es la que están ahora haciendo este ruidito, y justo al lado las máquinas más antiguas, pero también trabajan con ellas. Ander, empezamos un poco también por el principio. Tenemos aquí un montón de lana, ¿verdad?
Sí, efectivamente. A ver, mucha gente no interpreta cómo se fabrica una boina. Todos pensamos que es una tela, un patrón y una confección. Pues no, el fundamento de hacer una chapela es que no tiene costuras cuando está terminada. Y para conseguirlo tenemos que hacer la prenda en tejido inicialmente y luego convertirla en fieltro para con esa forma peculiar de la boina, la entendemos en la realidad.
Claro, es que esto yo no lo sabía. La boina, cuando empiezan a hacerla, es un círculo enorme y luego esto va reduciendo.
¿Anda? Sí, claro. Sí, nosotros en el origen, bueno, en fin, siempre ha sido igual desde que se fundó la empresa. Se parte de una lana, de un ovillo de lana, se teje una forma de una boina en un tamaño infinitamente mayor, un 40% mayor, porque luego vamos a conseguir el fieltro, que es lo que, bueno, hay veces que yo pongo el mismo ejemplo, que nos sucede cuando metemos un jersey de lana en una lavadora.
En agua caliente.
Eso es, por ejemplo.
Qué disgusto.
Que se puede convertir en una chapela casi.
Casi.
Claro, pues sí, ese es el efecto. Hay una reducción importante de la lana, se filtra, se compacta y se consigue ese fieltro más grueso y evidentemente una reducción del tamaño inicial. Por eso, como dices, eso es un tejido enorme con la forma inicial de un círculo y la entrada a la cabeza, pero luego conseguimos filtrar y ese paño de boina como lo conocemos.
Uh-huh. Ander, quería preguntar, Mayalen, quería preguntarle, ¿sí? A Ander, ese sonido de maquinaria que estamos escuchando son de máquinas tejedoras de las que están haciendo, digamos, el primer paso de la elaboración de una chapela.
Sí, efectivamente. Esas son las máquinas que están ahora continuamente haciendo el tejido inicial de la boina, en sus diferentes variantes, claro. Todos sabemos también que las chapelas las hacemos en diferentes diámetros. Las vemos por la calle, las hay más pequeñitas, de diámetro exterior, y las hay más grandes, tipo pues la Chapeldún, el trofeo que en Euskal Herria se conoce perfectamente para quien haya ganado algo.
Son como unas fotocopiadoras, más o menos, ¿verdad? Yo me imagino, no me las imaginaba así, pero para que os hagáis una idea, es como si fueran unas fotocopiadoras que van cogiendo el hilo, ¿no?, de un lado a otro y van...
Sí, eso es. Bueno, a ver, explicarlo técnicamente a lo mejor es más complicado, pero sería una plancha, una fontura con un montón de agujas y ahí una guía va aportando el hilo y va corriendo derecha, izquierda, formando lo que sería a través de unos sectores lo que nosotros entendemos como la boina circular.
Uh-huh. Tenemos ya el círculo hecho, ahí lo veíamos pesándolo incluso, ¿verdad? Había una chica pesando el tejido.
Efectivamente, lo clasificamos todos por peso para luego definir el diámetro final.
¿Y luego dónde vamos?
Vale, ahora nos iríamos a lo que sería el convertirla en fieltro, como hemos hablado antes. Bueno, esos son lo que sería el batanado. Uh-huh. El batanado es una técnica de encoger la lana, de fieltrar, de apelmazarla para obtener esa forma peculiar de la boina. Entonces los batanes, bueno, la verdad es que no ha cambiado el proceso desde hace 160 años. Seguimos haciendo la boina exactamente igual como lo he dicho antes y los batanes, de hecho, el origen de estos batanes pues data aproximadamente de 1860, 70 y no han cambiado. Bueno, es la misma técnica,
Ander,
se meten.
Sí, sería el proceso de cuando encoge un jersey, como decías. Es decir, sería como una especie de lavado de toda esa lana.
Eso es.
Ahora vas a probar en casa luego.
Sí, sí. Sí, efectivamente, si Mayalen se llevaría una boina de estas y la metiese en la lavadora, pues obtendría pues aproximadamente lo que sería una boina.
Más. Eso es un desastre, que yo soy muy de
eso sería. Entonces ahí se forma el encogimiento de la boina. Uh-huh. Y ahí es donde ya la empezamos a ver como una boina. Uh-huh. Bien.
Y después estamos viendo aquí algunas máquinas de coser. No sé si todavía primero hay que pintarla, teñirla, colorearla.
Eso es. Luego llegaría la parte del proceso pues de definir el color. Nosotros en mujer, en gama mujer, tenemos más de 40 colores.
Hay
en
turquesa.
Caballero, sí, hay de todo. 40 colores creo que puede dar para, bueno, pues para satisfacer prácticamente cualquier gusto de una mujer. Y en hombre, pues somos más planos, nos gusta menos ponernos cosas así coloridas en la cabeza. Bueno, tendremos una media docena de colores.
Qué triste. El que más se produce.
Sí, el negro es un clásico muy tradicional, en mujer también. Y pues evidentemente en hombre, pues la conocemos. Pero bueno, como insistí antes con Mayalen, decía que, bueno, que la boina, tenemos el plano, digamos, de la boina tradicional que conocemos todos en Euskal Herria, que nos encanta, que siga utilizándose. Pero está un poquito, de alguna manera, no sé por qué, pues un poco enfocada a gente mayor, etcétera. Y ahora estamos dando una vuelta hace unos años aquí, pues intentando que las mujeres, como prenda práctica, contra la lluvia, el frío aquí en Euskal Herria, con todo lo que nos llueve, muy cómoda, lana 100% natural, es muy sano ponerte una boina en la cabeza porque transpira perfectamente la cabeza. Pero
es impermeable, nos decía.
Sí, claro.
No te mojas.
Efectivamente, ese fieltro hace que no te moje la cabeza. Y entonces hacemos toda esa gama de colores, que sería la parte de donde ahora estaríamos. Sería tintar en el color que nuestra gama nos requiere y luego darle la forma.
Ander, nos mandan un mensaje, antes lo comentaba. Nos dicen que en noruego a la chapela se llama Baskerlua, que significa boina vasca. ¿A dónde han llegado las chapelas que hacéis ahí en el Ósegui?
Pues sí, evidentemente, es un dato también muy curioso. A ver, el que la boina se internacionalice fue mucha por culpa de esa migración que hubo de Euskal Herria, tanto Euskaldun que la llevó por todo el mundo, y en infinidad de idiomas, para hablar de una boina se le aplica la palabra vasco. Uh-huh. En italiano, vasco, beretti, en alemán, es también vasco fuchen o algo parecido, al noruego, muy, muy similar, probablemente sea la misma o prácticamente la misma definición. En toda Sudamérica sobra decir, persona que venía con una chapela en la cabeza, ahí va un vasco. Entonces, bueno, pues al final es verdad que la Euskadi la ha internacionalizado. ¿Y dónde ha llegado el Ósegui? Pues en 160 años prácticamente a todos los rincones del mundo.
De chapela buruan eta ibili munduan, más o menos se inventó aquí.
Es una realidad. Bueno, el Ósegui la ha acompañado, pero Euskal Herria y nuestra cultura es la que la ha expandido por todo el mundo.
Ander, sí. Como especialista, ¿cómo llamáis vosotros al rabito de la boina? Es que hemos tenido dudas esta mañana sobre si tiene un nombre técnico. ¿Cómo va?
Bueno, muy técnico no es propiamente. En Euskadi, la churtena de la manzana, pues le definió a la chapela pues como casi vulgarmente una churtena, ¿no?
Una chortena,
bueno, en fin, ya ahí puede haber. Y luego en castellano pues muchas veces dicen rabillo.
El rabillo.
Con diminutivo queda mejor.
Sí, rabillo, porque de la otra manera puede tener.
Sí, queda peor. ¿El rabillo existe desde el principio o esto se le añade luego o cómo va?
Sí, el rabillo tiene un porqué. Ahí tampoco, bueno, no sé. Exactamente, una boina sin rabillo creemos todos que no es una boina. Y es el por qué nace en el origen. Como bien habéis dicho, el Ósegui en su fundación quiso montar una empresa en Tolosa y él, por sus estudios, pues inicialmente su idea era montar una empresa textil y enfocada al calcetín, que era una prenda que se utilizaba mucho. La boina justo estaba empezando a moverse en Euskal Herria. Y ahí, de ahí, le surgió pues la idea, o no sé cómo vino, pues de casualidad vino la manera, digo, la fábrica, convertirse en una fábrica de boinas. Uh-huh. De casualidad, que luego la fundó la casualidad por ese motivo.
Sí.
Bueno, pues para, sí, decía que para iniciar la boina, para empezar a tejerla, todos hemos visto a nuestras amonas con dos agujas tejiendo un jerseycito,
sí,
etc.
Sí, sí.
En el inicio siempre tiene que haber la parte inicial del ovillo de lana.
Sí.
Si en ese inicio no se hace un nudo, un cosido, un fin para que no se deshaga, pues tendremos un problema porque se nos desprenderá toda la malla. Entonces, se hizo un nudo, o doble nudo, o triple nudo, una trenza, y de ahí de repente al fieltrar se convirtió pues en una cuerdita que la asomaba ahí en el centro de la boina. pues no sé si les parecía originales, la dejaron y es un símbolo de la chapela.
Oye, Ander, Mayalen, antes de despedirnos, nos gustaría saber si aceptáis en Boinas Elosegui peticiones especiales. No sé si esa colección que presentó, por ejemplo, Isabel Zapardiez hace no mucho en Nueva York con esas novias con maravillosas boinas especiales de Elosegui, ha llegado de alguna forma también a pedidos. Si hay otros diseñadores o diseñadoras que os han pedido algo especial para una colección.
Sí, efectivamente. Como he comentado antes, de hace unos 3 o 4 años aquí, lo que estamos intentando es poner la boina en un escenario normal, del día a día, de una mujer actual o de un hombre actual, de cualquier edad, que como prenda y de abrigo es muy práctica. Entonces hemos hecho colaboraciones con muchos diseñadores, pues de diferentes maneras, con colaboraciones de empresas de prêt-à-porter, y ahora estamos, pues la verdad es que muy contentos porque, bueno, está teniendo la boina una aceptación como, ya te digo, como complemento de cabeza, pues muy...
Recomendamos entrar en el Instagram de Boinas Elosegui, porque ahí se pueden ver diferentes modelos, muchas colaboraciones. Hemos visto una preciosa que es entera verde y con el rabito amarillo, por ejemplo.
Ah, qué chula.
Se pueden personalizar, sí, y son muy bonitas.
Personalizamos de cualquier manera la boina, somos fabricantes. En Euskal Herria aquí, evidentemente es la única empresa que fabrica boinas, pero en España es la única y en Europa quedan contadas con los dedos. Como fabricantes de boinas podemos hacer lo que el cliente quiera, esa es la ventaja que tenemos.
Bueno, nosotros podemos hacer una petición, que es que le dejes que se pruebe cositas a Mayalen Galparsoro de Boinas Elosegui, las colgamos en las redes sociales, en el Facebook del programa, y vamos a ver qué opinan los oyentes. Ander Astigarraga, es que ricasco, ¿eh?
Qué ricasco, Suey.
Agur, Mayalen.
Gero arte.